Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La fotografía de la isla de La Palma la actualizamos todas las horas. Lo hacemos con Álvaro García. Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ya ha amanecido en La Palma. Ahora ya no vemos esa línea de lava que podíamos observar en la oscuridad hace una media hora aproximadamente. A lo alto sigue reinando el color naranja de la boca del volcán Cumbre Vieja, que sigue escupiendo lava al cielo. Ahora sí vemos ese humo negro que va dejando la erupción. El olor es insoportable si te acercas demasiado por los gases tóxicos que se liberan. Ahora mismo hay al menos 5 carreteras cortadas por esta zona. Me cuentan que la cifra de desalojados alcanzaría los 6.000 y que la lava ha devorado ya más de 150 viviendas. El temor es que la colada siga destrozando casas y también inquieta a los vecinos los continuos movimientos sísmicos. El último hace una hora en la zona de Tazacorte, de 3,1 de intensidad.
Es la última hora desde la isla de La Palma, ahí estamos, y saben que estaremos además esta tarde con la tarde en directo, la tarde de COPE, desde el lugar de todos estos hechos. Bueno, hay más asuntos esta mañana. Miren, hay uno interesante. Según nuestros amigos del Heraldo de Aragón, el juez de Zaragoza, Rafael Lasala, ha decidido llamar como investigada a la ex ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Quiere interrogarla sobre la entrada del líder Polisario, Brahim Ghali, el pasado 18 de abril por la base aérea de Zaragoza para ser atendido en un hospital de Logroño. Saben que esa entrada y esa salida despertó no poca controversia. Y además costó, o al parecer fue uno de los escollos fundamentales en las relaciones con Marruecos, lo cual trajo como consecuencia, ya saben ustedes, después la invasión de Ceuta por haber abierto las fronteras marroquíes, siguiendo la orden además del gobierno de aquel país. Vamos a ver cómo ha abierto la bolsa esta mañana. Fernando Mañueco, buenos días.
Carlos, buenos días. Pues ya llueve menos. Empiezan a reaccionar las bolsas tras las intensas caídas de ayer. El índice IBEX 35 sube un 0,8% hasta 8.720 puntos. De momento parece una reacción cogida con alfileres, pero hay que darla por buena. Los bancos, que ayer se desplomaron, hoy empiezan a restañar sus heridas. Destaca la aerolínea hispano-británica IAG, que ayer se disparó a contracorriente del mercado. Hoy sigue al alza. Estados Unidos ha reducido las restricciones a los vuelos procedentes de Europa y el mercado lo agradece. Entre las bambalinas de los inversores sigue vivo el temor a un colapso de Evergrande, el gigante inmobiliario chino, un gigante con pies de barro. Parece que el gobierno de Pekín no va a rescatar directamente a la empresa, pero sí ha inyectado ya mucha liquidez en el sistema financiero. Los bancos tienen en cartera la mayor parte de los bonos de la compañía, así que eso tranquiliza a los mercados, al menos en parte. Evergrande tiene que afrontar pagos de intereses de sus bonos este mismo jueves por 80 millones de dólares y otros 50 millones en los próximos días. La agencia de calificación de riesgos, Standard & Poor's, considera que es probable el impago, así que todas las luces rojas siguen encendidas.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid hace frío, 11 grados. Tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo despejado y las máximas llegarán hasta los 21 grados. El cielo más bien despejado con algunas nubes. En cuanto al tráfico, muy mal en las carreteras a estas horas. Se ha producido un accidente en la M40 en Hortaleza circulando hacia la 2. Además, problemas en esta M40 en los túneles del Pardo hacia la 1 por obras. En Coslada hacia la 3, Mercamadrid-Villaverde hacia la 4, Barrio de la Fortuna hacia la 5, en la M50, en Perales del Río hacia la 4 por obras, en Fuenlabrada hacia la 5, en Boadía y Las Rozas, sentido A6. En la A3, retenciones en ambos sentidos, a la altura de Rivas, en la salida por la 6 en Aravaca, y problemas en todos los accesos a la capital. En las calles, mal todos los accesos, también la M30 desde el Nudo Sur hasta Manoteras y también sentido Puente de los Franceses. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, atención a esta noticia, publica el Heraldo. El juez considera en calidad de investigada que debe declarar la anterior ministra de Asuntos Exteriores por el caso de Brahim Ghali, que entró y salió de España de una manera al parecer irregular o consentida por la autoridad para ser tratado en un hospital español. En ese caso se eligió Logroño y se utilizó el aeropuerto de Zaragoza para que entrara y saliera. Bueno, a ver si esto le va a traer algún dolor de cabeza a González Laya.
Tiene toda la pinta, ¿no? Bueno, ya se lo trajo. O sea, es quien primero la acusó fue Sánchez destituyéndola.
Más dolor de cabeza del que tuvo, no creo que vaya a tener por esta investigación, que a mí me parece que a lo mejor es oportuna para aclarar de una vez por todas cómo se produjeron esos acontecimientos, pero no creo que tenga demasiado recorrido judicial.
Yo no lo sé, pero desde luego ahora sabemos la razón por la que, bueno, la razón política a la que se suma la razón judicial por la que Laya era una de las fijas de las quinielas de la purga de julio y efectivamente se consumó, más allá de que la consecuencia diplomática que tuvo con Marruecos este movimiento con el líder del Polisario fue garrafal, porque vimos aquella invasión de miles de personas de la noche a la mañana por la frontera de Ceuta. Sí, claro. Es que encima la traída del líder del Polisario fue irregular y por tanto parece ser que fue irregular y por tanto quien tomó la decisión, además de haber sufrido, digamos, la purga política, va a tener que dar cuenta ante el juez de su posible responsabilidad.
Que habría que ver hasta qué punto la propia salida de Ábalos.
Ahí hubo también,
claro, tiene que ver con este asunto, ¿eh?
Marlaska, por ejemplo, tuvo una opinión distinta, al parecer, según se ha conocido, y desaconsejó ese movimiento.
No la conocemos, eso es lo que dicen, no conocemos. Lo que sí que conocemos es que lo protegieron como secreto de Estado. Cuando tú tienes que proteger estas cosas de esa manera, en fin, un tanto irregular, es que algo tienes que callar. Pero yo creo que la moraleja de este asunto, sobre todo, es que se demuestra una vez más que las costuras del Estado de Derecho y de las normas son saltadas sistemáticamente por el gobierno para adaptarlas a sus necesidades del momento. Siempre es así, con esto y con todo.
Bueno, esto, dicho lo cual, que se hiciera mal, que parece ser que hubo alguna irregularidad, eso es lo que por lo menos está intentando dilucidar el juez. Que se hiciera mal, para nada, digamos, le quita un ápice de derecho al gobierno de España y al Estado español de traer a quien quiera y cuando quiera por razones humanitarias. Y, desde luego, lo que ya es absolutamente impresentable fue la reacción de Marruecos. ¿No? ¿Cómo que no? ¿No?
Es discutible.
Porque dicen, no, es que provocó que Marruecos hiciera la
invasión. Es un error político de primera.
Bueno, vamos a ver. Carmelo, esto para nada justifica que el gobierno.
Tus servicios. ¿Para qué tenemos inteligencia? Servicios de inteligencia. Es decir, tú sabes que traer al líder más buscado por el enemigo público, número uno de Marruecos, cuando dependes de Marruecos para tantas cosas, incluso para el control del flujo migratorio, va a traer problemas.
Pero tú tienes, nadie te puede prohibir a ti, nadie está en condiciones de decir, oiga, voy a invadirle de niños Ceuta, porque
tú tienes el deber político de anticipar la reacción de un país que no es una democracia, que es una monarquía.
La pregunta es, esa decisión,
la inteligencia de tratar como tratas con China o Rusia.
¿La toma González Laya
Porque ahora ella está completamente sola.
Tiene una vicepresidenta, tiene un presidente. Oye, está,
la han dejado completamente sola, claro.
¿Tiro para adelante o no tiro para adelante?
Probablemente Carlos no se tomara la medida correctamente al problema que esto podría provocar, efectivamente. Yo creo que no se tomó la medida. Yo no sé si la decisión
la cosa está en ver si fue un error o hubo irregularidades. Irregularidades de proceso.
Y ojo que a lo mejor Laya declara y se pone a hablar. Y a lo mejor dice, no, yo esto se lo consulté al presidente Sánchez y me dio el visto bueno.
La señora Marina Serrano González es presidenta de AELEC. ¿AELEC qué es? Pues cuidado, AELEC es la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Estamos hablando de, en fin, una patronal de las eléctricas, de la que es presidenta, también es vicepresidenta de la COE, y amablemente nos atiende esta mañana. Doña Marina, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí.
Igualmente, encantado de saludarla y de tenerla aquí con nosotros. El gobierno aprobó el pasado día 14 un real decreto ley con medidas que las eléctricas han considerado un ataque directo. Son medidas intervencionistas sobre los beneficios de la película, de los beneficios de las compañías. ¿Ustedes se sienten señalados directamente por el gobierno que ha cargado sobre ustedes el sobrecoste de la luz?
La medida adoptada por el gobierno, el Real Decreto Ley, que además, como todos los reales decretos leyes, realmente se produce de repente, de forma inopinada y sin pensar, trata de atender un tema que nos preocupa y que los medios han reflejado pues todo este verano, ¿no? Que es la subida del precio de la luz, del mercado mayorista de la luz, producido fundamentalmente por el, y es bien sabido, por el incremento del precio del gas y por el incremento de los derechos de CO2, fundamentalmente por el incremento del precio del gas. El gobierno adopta una serie de medidas, eso que llaman plan de choque, que están recogidos en el Real Decreto Ley, y realmente hay una, que es la que usted hace referencia, que es la minoración de los beneficios, de unos supuestos beneficios de un exceso de retribución que rechazamos absolutamente. En las empresas eléctricas no somos responsables de este incremento del precio, se fija en mercados internacionales, precio del gas. En los mercados, nosotros no somos productores de gas, España es mercado internacional, y el derecho de CO2, que es un precio europeo y un mecanismo para incentivar las energías menos contaminantes y que las más contaminantes se vayan desapareciendo. Por tanto, no somos responsables ni tampoco somos beneficiadas. A nosotros nos preocupa también este incremento del precio de la luz. Y creemos que esta medida, sobre todo especialmente la de minoración de los supuestos beneficios, que si quiere puedo explicar por qué, no son tales. Tales beneficios, realmente pues lo rechazamos. Claro. Estamos en contra.
Tengo mucho interés en que me hable de esos beneficios caídos del cielo, que es como más o menos se argumentaba por parte del gobierno, unos beneficios caídos del cielo que de los cuales habría que detraer, el decreto ley dice eso, una cantidad para el bien común. Hábleme de esos beneficios.
Bueno, primero, este problema también lo señaló, se presentó a Europa y ningún gobierno europeo ha adoptado ninguna medida en relación y tiene un incremento del mismo orden de precios. Aquí se habla de una supuesta sobreretribución por ese incremento del precio del mercado, pero las empresas eléctricas no están percibiendo, las empresas eléctricas de la red, ese incremento del precio del mercado. No existe ese supuesto beneficio. ¿Por qué? Y usted, yo creo que se entenderá. Por una razón, las empresas venden su energía con antelación de un año o dos años antes a un precio determinado, muy por debajo del precio que es de estos máximos que estamos viendo estos días. ¿Para qué? Para evitar la volatilidad del mercado y para garantizar a sus consumidores, todos aquellos que tienen unas tarifas en mercado libre, un precio cierto, un precio fijo. Por tanto, esa energía está vendida y está vendida a un precio muy inferior. Si se produce esa minoración, si se detrae de esa energía que está vendida una cantidad que puede oscilar entre 60 a 80 euros, que es lo que fija el Real Decreto Ley, nos encontramos en unos resultados negativos, porque la energía está vendida a un precio inferior previamente. Hay unos contratos y este Real Decreto irrumpe en la contratación bilateral que han hecho las compañías vendiendo su energía con anterioridad. Toda energía del 2020 está vendida hace un año o dos años, la del 2021, la del 2022 está vendida un 75% ya. Por tanto, no se percibe ese precio del mercado, no se está percibiendo ese precio de ese mercado mayorista, sino que realmente hace falta comprar la energía a ese precio. Las empresas incurren en pérdidas con esta medida.
Bueno, pero la recuperarán algún día, digo yo, el año que viene.
Bueno, no, aquí no está previsto el mecanismo de recuperación. Es una medida, una circunstancia excepcional, 2.600 millones de aquí a marzo. Y no hay previsto ningún mecanismo de recuperación. Y es una medida, además, que no ha contemplado la realidad del mercado, que funciona en el pool, en el mercado mayorista, pero funciona también a través de contrataciones bilaterales que están recogidas en la propia normativa. Y las empresas han actuado de acuerdo con el marco establecido. Uh-huh. Y ahora se quiere detraer de esta forma unos supuestos beneficios. No consideramos que esto realmente no responde a lo que es el mercado, da una señal de incertidumbre de incertidumbre jurídica. Bueno, basta ver los informes de los analistas financieros, la caída en bolsa de las compañías. Consideramos que no es una medida adecuada realmente.
Claro, esa inseguridad jurídica a la que usted hace referencia, ¿puede poner, cree usted, en riesgo inversiones internacionales, claro, ante la idea de que un gobierno pues interviene en beneficios?
Claro, en este supuesto se dice, es un supuesto excepcional, son los 6 meses, pero es una actuación que interviene directamente en los supuestos beneficios que no están ni determinados. O sea, hay una presuposición de que hay unos beneficios cuando la energía está vendida y no se ha cobrado esas cantidades, en concreto las empresas de ELEC a las que represento. Y por tanto, hacer una actuación de esa forma, de esa forma, como son los reales decretos leyes, pero realmente entrando en un tema como los beneficios, puede constituir un precedente que, claro, los inversores, en un momento en que además tenemos una senda de inversión muy fuerte, tienen que instalarse 58.000 gigas de energías renovables para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima en 2030, y que hace falta un enorme apoyo de inversión, cuando el 80% además tiene que ser inversión privada, y el 20% es inversión pública, pero el 80% es inversión privada del PNIEC, realmente es una señal que no gusta a los mercados.
¿Cuál es la solución para evitar que la volatilidad se traslade al consumidor? Es decir, que el gas esté caro por las razones que sean y que los derechos de CO2 encarezcan mucho la factura.
Bueno, también hemos venido señalando que afecta esta inyección directa de la volatilidad del mercado afecta al consumidor, que está en lo llamado PVPC, que es la tarifa regulada, que es el consumidor doméstico. Nosotros venimos señalando desde hace tiempo que debe modificarse, no tiene sentido, tampoco hay ningún país europeo, nuestros vecinos portugueses, que tenemos un mercado único, que el precio se fija en un único mercado, no han sufrido esta incidencia al consumidor doméstico. Debe desligarse la volatilidad, esa inyección del precio diario, el que los consumidores tenemos todos los días viendo, levantándote por la mañana, oye, vale tanto, a tal hora vale tanto, no tiene sentido, hay que buscar referencias más estables, debe desligarse esa volatilidad de la tarifa regulada. Y eso es lo que consideramos más adecuado. También deben reducirse los impuestos. Tenemos una enorme carga impositiva en el recibo eléctrico. Ahora está el plan de hecho que contiene alguna reducción de forma temporal. Deberían reducirse también y sacar aquellos costes que cargan el recibo eléctrico. Hay que dar una señal de el futuro de la descarbonización pasa por la electrificación y para ello tiene que haber un precio asequible. La calidad del suministro eléctrico en España y del sector eléctrico en España es una calidad óptima, es una calidad que no falla. El suministro, recordemos, en la pandemia es de primer nivel, con un desarrollo tecnológico, pero tiene que ser a un precio asequible y para eso tiene que contribuir las normas y el marco establecido.
Antonio Naranjo le quiere preguntar.
Buenos días, señora Serrano. Permítame usted la maldad. ¿Para qué tienen ustedes en sus empresas a tanto ex dirigente político si luego al parecer no les ayudan demasiado y les dan disgustos como esto? ¿Se han replanteado la presencia, en fin, en los consejos de administración de políticos del pasado viendo el resultado de todo ello?
Bueno, eso es una decisión de cada empresa. Esto es la asociación de las empresas y las empresas deciden a quién designan. Pero realmente el marco normativo que tenemos ahora, que no es el antiguo que viene de esa concepción de las empresas, en el que además hay una multiplicidad de agentes que muchas veces se olvida. Parece que solo son las grandes empresas. Hay 400 generadores, 300 y pico generadores, muchísimas plantas renovables. Hay también 400 comercializadores. Estamos en un modelo que es un modelo europeo, por eso todas las indicaciones son es que el mercado es el que fija Europa, es el modelo europeo, y es el que estamos, por eso la vicepresidenta se dirige a Europa, y realmente las empresas actúan dentro de ese marco, más allá de aquellas otras consideraciones de políticos o expolíticos, actúan de la forma que más profesional y cumpliendo las normas establecidas. Y en este caso, realmente es un caso que se produce por un incremento del gas cuando las empresas eléctricas han cumplido todas las normas de competencia y sectoriales aplicables.
Carmelo quiere preguntarle.
¿Qué tal, doña Marina? Buenos días.
Buenos días.
Entienda y perdone la ignorancia de los simples mortales sobre esto de la factura de la luz, que realmente hay que hacer un cursillo muy largo para poder comprenderlo al detalle. Pero más allá de los impuestos, que es verdad que tiene una carga impositiva, que ahora parece ser que el gobierno la va a reducir y todo eso, ¿quién se está llevando realmente, si ustedes no son, el dinero que pagamos por la abultada factura de la luz? ¿Son beneficios que que no han cobrado pero algún día cobrarán. ¿Dónde está el dinero? Como dice
el título de una película. No está el dinero. Es que es muy llamativo y se ha trasladado y el ciudadano está viendo ese, el precio mayorista. Ese precio mayorista que vemos, esos 188, esos 150 que hay ahora, en torno a 150 que hay ahora, ese precio es el pool, que es un precio de referencia, en que realmente las empresas eléctricas venden, porque es lógico en su diligencia para prever qué precio voy a tener y poder organizar. Y además se da cuenta la CNMV, o sea que es un tema que dentro de las normas establecidas se cumple. Realmente es un precio de referencia que va a los ajustes, y que al que van también los ciclos combinados, porque los ciclos combinados son los que entran en el último momento, y van también las energías que tienen retribución, las renovables que tienen retribución regulada. Pero es una referencia que existe, pero no es, y además solo se aplica directamente y se inyecta directamente en la tarifa del consumidor regulado, a la tarifa del PVPC, que son en torno a 10 millones de consumidores afectados por ello. Pero hay que entenderlo en sus términos de cómo funciona esa realidad del mercado. Y se ya, está pero, percibiendo esos 180 euros.
Ya, pero el dinero de que ha pagado de más en la factura de la luz, el de la pizzería o yo qué sé, o el que tiene...
Claro, las pequeñas empresas.
Claro, toda esa gente, claro. Eso dinero de más, ¿quién lo está ganando? Eso es lo que
bueno,
me pregunto.
Dinero, dinero de más, dinero muy alto, podríamos decir, o derivado del precio, bueno, o sea, un precio alto.
Sí, la abultada factura que pagan. ¿Dónde va ese dinero?
El sablazo.
El rejonazo.
Vamos.
Bueno, pero es el coste de energía que está en términos altos. Claro, las comercializadoras reguladas, que son las que suministran a ese pequeño comerciante que dice, o a esa familia, que o ese hogar, que está en la tarifa regulada, porque hay muchos comerciantes y muchos pymes que están en el mercado libre y pueden pactar la tarifa, pueden pactar un precio fijo, pueden pactar un precio indexado, pueden pactar referencias, eso depende de su contrato. Esas comercializadoras han tenido que, para suministrar a los domésticos, han tenido que comprar ese mercado, y ese mercado valía ese precio la energía.
Yep.
Quien ha vendido en ese mercado
el argelino del gas, por ejemplo, ¿no? O sea, que al final el que se lo lleva muerto...
Se lo lleva Putin.
Claro.
Bueno, Putin, no sé si Putin, pero el contexto del mercado internacional del gas está influyendo en ello. Claro, el precio del gas es el precio que marca Midgas, que es la referencia que reconoce el Real Decreto Ley, que es un mercado poco líquido y es la referencia que se establece.
Ya, pero entre Putin y el de la pizzería, ¿no hay alguien que está, además, haciendo su agosto?
Hombre, el gobierno no, 15.000 millones de euros de ingresos.
Sí, bueno, he dicho impuestos aparte.
El gobierno está recaudando.
El gobierno somos todos.
El gobierno está recaudando.
Unos más que otros.
Diga, Marina, diga.
No, las empresas que acuden que acuden al mercado, que es un número reducido de empresas dirigido fundamentalmente a atender al PVPC y los mercados de ajustes. Esos son los que compran y venden en el mercado a ese precio, que es el precio del mercado. Y el modelo del mercado, como os indico, que lo fija la última unidad marginal, es un modelo que nos viene dado y que no se puede modificar porque viene dado por Europa. Otra cosa es que a la vista del incremento de precios, Europa plantee, es la propuesta que ha hecho las vicepresidentas españolas, analice un tipo de soluciones, pero es el modelo que tenemos.
Ya, pero yo tampoco, no, porque sigo sin entender. El frutero que, merced de las cámaras que tiene, antes pagaba 900 euros y ahora paga 1.800, se pregunta, ¿esos 900 cómo se reparten? ¿50 porque el gas es más caro, 50 por los derechos de CO2, otros tantos por el tanto por ciento del gobierno, es decir, de la hacienda común? Y hay una cantidad ahí en medio que eso va a formar parte de los ingresos legítimos de las empresas eléctricas y, por lo tanto, la felicidad de sus accionistas.
Bueno, las que no tienen vendido a plazo, porque esos han vendido a un precio muy inferior, a 60, 50 euros,
sí,
de acuerdo con lo que estuviera en el futuro, y esas tienen que comprar y vender al mismo importe porque necesitan comprar esa energía a ese precio y no tienen ningún ingreso, que es lo que prevé el supuesto de ningún ingreso, ningún exceso de retribución. Y hay una cantidad o unos operadores que van al mercado que tienen que pagar esa energía al precio que está en el mercado. y es una cantidad determinada de energía, que no es la totalidad de la energía, que es lo que queremos señalar.
¿Se plantean acciones judiciales, perdone la una pregunta, para esquivar o para tumbar la reforma que pretende Teresa Rivera?
Bueno, las empresas están analizando, estamos analizando. Realmente, nosotros decíamos en nuestro comunicado que es una intervención poco ortodoxa. Realmente es una parte de un supuesto de hecho de que hay unos beneficios y aplica unos mecanismos después de la fijación de precio de mercado para deducir esos ingresos. Realmente estamos analizándolo porque podría no tener encaje con la normativa. Es más, se ha publicado una aclaración, unas indicaciones, una respuesta al operador del sistema sobre cómo tiene que examinar los contratos, esos contratos bilaterales ya formulados, esos contratos de esos PPAs que tienen las empresas renovables, lo cual denota de alguna manera que la letra del Real Decreto Ley es clara o necesita aclaración o qué tipo de aclaración, lo cual no es un procedimiento muy usual, podemos decir, en el mundo jurídico.
Marina Serrano, presidenta Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Le agradezco mucho este rato, Marina. Ha sido usted muy amable.
Bueno, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Ahora son el 28.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya escuchamos la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Hubo un tiempo en que íbamos al cine o los sábados o los domingos. La sesión de 7 a 9 era muy apañada porque como había que estar en casa a las 10, evitabas meterte en más gastos. Y si la película era española, seguro que aparecía en la pantalla Concha Velasco o Pepe Sacristán. A mí Sacristán me dejaba indiferente hasta que José Luis García lo dirigió en Asignatura Pendiente con Fiorella Faltoyano. Allí me sedujo y años más tarde cometió lo que a mí me parecía una locura y fue aceptar la representación de My Fair Lady con Paloma San Basilio. Yo no dudaba de que Paloma San Basilio nos haría olvidar a Audrey Hepburn, que la había interpretado en el cine, pero me parecía imposible que el imponente Rex Harrison pudiera ser sustituido por José Sacristán. Así que acudí al Coliseum con ciertos prejuicios, que se me borraron enseguida porque Sacristán tiene una voz poderosa y además canta bien, y nos demostró que estaba a la altura de cualquier papel que le dieran. Estuvieron representando tanto tiempo que precisamente en ese escenario grabamos una entrevista para la desaparecida Localia Televisión. Y allí mismo me confesó que cuando el Coliseum era cine, acudía muchas noches después de salir del taller y se sentaba en las butacas más baratas y envidiaba a los actores que salían en la pantalla. Y lo decía mirando hacia el anfiteatro como si pudiera ver al muchacho que soñaba con ser actor. Aquel muchacho ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía durante el Festival de San Sebastián y ha recordado todavía más atrás cuando era un niño y pretendía disfrazarse de indio con unas plumas. Dentro de un rato llamaré a Concha Velasco, con la que representó Yo me apeo en la próxima y usted, porque sé que estará contenta y que ya habrá hablado contigo. Sí, hubo un tiempo en que íbamos al cine y leíamos libros en imágenes y soñábamos con ser los personajes. Otros soñaban con representar a esos personajes. Y alguno, que empezó de simple sacristán, fue reconocido con el capelo cardenalicio. Enhorabuena, Pepe. Lo malo es que ya no habrá asignaturas pendientes porque creo que van a aprobar a todos. Pero lo tuyo es mérito, esfuerzo y talento. Un abrazo.
Bueno, Antonio, en tu doble emisión de hoy.
Aquí, me pongo la gorra de portavoz del oyente.
Ponte la gorra.
Pues mira, hoy hay que decir erupción de mensajes de solidaridad a La Palma y también de reconocimiento a la labor del gobierno y de Pedro Sánchez, que además alguno dice con ironía, mira, además ha rescatado a todos sin preguntarle primero a quién votaban. O sea que está todo en orden. Pues mira, vamos a escuchar, si quieres, con algo de retranca también, y poniendo el acento en cosas de las que no se ha hablado de allí, a Gregorio desde Toledo, Loda de Badajoz, Vicente de Valencia y Paco desde Andalucía, que tiene mucho arte.
Carlos, el gobierno de Sánchez para el 2024 va a prohibir los volcanes porque emiten demasiados gases efecto invernadero. Lo ha dicho la ministra. Irene Montero prohíbe los volcanes porque solo se lleva las casas. Los caserones y los casos y las casas no se las lleva.
Solo hacer un llamamiento a esas personas que están sufriendo la erupción del volcán, que entiendo que se vayan de sus casas, pero que por favor no dejen a sus mascotas.
Vamos a ver, este señor Sánchez, tener en cuenta que cuando vayan a venir elecciones de España, ya veréis cómo es el más español de todos los españoles. Este le pondrá el toro, la pegatina del toro, a los coches oficiales, ¿vale? E incluso yo creo que toreará algún toro también, porque es español, pero español de pura casta.
Si te arrimas a un volcán, te puede caer la lava. Arrímate a un sindicato, que te cae una ciala.
Bueno, aquí el poeta del pueblo.
Fantástico.
Sabía que te iba a gustar, Herrera.
La referencia que hacía una oyente al rescatar las mascotas. Hemos visto a la Guardia Civil no solo sacando a la gente casa por casa, yendo casa por casa, sino sacando a los perros, a los gatos y a las cabras, para que ningún ser vivo padeciera los efectos del volcán.
Yo creo que hay que
reconocer que la labor que se ha hecho en ese sentido a mí me parece absolutamente impecable, de verdad. No ha habido ni un herido.
Lola de Badajoz, el mensaje era más largo y lo amplió muy rápido. Hablaba de unas imágenes que han salido en televisión en las que se veían como en el abandono de algunas casas, claro, precipitado y con miedo, pues algunas personas dejaban a sus animales allí y lo que pedía era que se les ayudara a salir también y a escapar del fuego.
Sí. Yo solo espero que las ayudas sean ágiles, porque los precedentes que hemos visto con
lo del
ingreso mínimo vital, con las ayudas a las pymes que no han llegado, con todo esto, es decir, porque dentro de 15 días el foco, a lo mejor ya el volcán se ha apagado y está en otra cosa y esta gente no tiene casa y no va a tener casa. Entonces, si es verdad que se articula como debería ser un programa de ayudas a las que lo han perdido todo por una erupción volcánica, que sea rápido, que sea ágil, que sea eficaz.
No pueden pasar años, como decía, como ocurrió con lo de
Mallorca, con la gota fría
mucha promesa,
de Mallorca, en fin.
Y luego
el terremoto de Lorca.
Tardaron en llegar las ayudas, pues un tiempo que la gente pues lo pasó mal hasta que vinieron esos dineros y algunos no sé si han terminado de venir. Y también la acción de los seguros. Aquí no solo es la ayuda de las administraciones, que ha de llegar y lo más rápido posible, sino que los seguros se pongan las pilas.
Yo no sé si esta clase de catástrofes están contempladas.
Yo creo que en los reaseguros sí. O sea, igual que te ocurren los daños de una tormenta o de un granizo, en fin, yo creo que las catástrofes tienen también algún tipo de... No es lo mismo que si un incendio de una casa, pero...
Si declaran zona catastrófica, la posibilidad de liberar ayudas es mucho más sencilla, ¿no? La pregunta quizá es, ¿por qué en unos casos sí y en otros no? ¿Por qué en el Mar Menor no y en La Palma sí, cuando probablemente lo merecen los dos casos? En cualquier caso, Herrera, ¿me dejas que te haga la preguntita sobre todo el tema del que has venido hablando toda la mañana? Pues mira, es Noelia de Orense y dice así... Oye, Herrera, mirando a Bruselas y a lo que pasa ayer con los jueces, ¿para qué ese empeño de Pedro Sánchez en controlar la justicia? ¿Qué crees que busca exactamente?
Pues que iba a buscar. Que iba a buscar acomodo para algunos de sus proyectos y, desde luego, que algunas de las acciones o algunas de las querellas o de las denuncias o alguna de las acciones judiciales que interponen sus oposiciones, que son varias, no transiten con éxito en los tribunales. Es fácil.
Bueno, pero el quien tiene más causas pendientes ahora no es precisamente la gente de...
No, no, pero es que él,
o sea,
las
que
él no quiere tener...
Y temen que los jueces no...
Sí, pero esas ya van de tirón. El que teme es que le causen algún tipo de problema es el otro. Las otras ya están, en fin, bueno
no,
camino
por,
de las...
Hay mucho por juzgar, ¿eh?
Camino ya encaminadas, ya
y detidas, amortizadas.
Y ahora el que le toca es a él. Sí presentan sus suposiciones algún tipo de, pues eso, inconstitucionalidad de algunas medidas, inadecuación
de la
transparencia.
Mira la de Laia, que acabamos de contar, claro, que es una exministra. Y el ministro sabe cosas, sobre todo si en el Consejo de Ministros se habló de esas cosas. Porque claro, este hombre estaba en busca y captura y el deber de un gobierno es perseguir, es ejecutar esa petición de busca y captura. Y eso es un delito.
Más. Pues mira, si te parece un par de pinceladas sobre otro de los temas de los que más se ha debatido en esta mesa, que es Noelia Domingo. La verdad es que la gente está bastante perpleja, Herrera. Hay algunos mensajes muy gruesos y hemos seleccionado los dos que se pueden difundir. Son Pepe desde Cataluña y Javier desde Madrid.
Que la encierren a la mujer esta, hombre, que la encierren, que toda la vida a los locos asesinos los han encerrado. Los locos peligrosos siempre han habido maricomios, claro, y ahora si no hay, pues que hagan. Y encerrar también al juez que la ha dejado libre y al que ha permitido que fuera libre. Esos dos hay que encerrarlos también. Y a este que nos dice, buenos días, ese también tiene una pasada.
Quiero saber quién ha firmado la orden para que salga del psiquiátrico Noelia Domingo. ¿Qué jueza, qué juez, qué autoridad, qué personajillo ha provocado que casi maten a dos mujeres?
Bueno, ya ves, Herrera, le ha faltado decir al que saluda, señora, señores, buenos días también.
Antes en los manicomios, que ahora ya no se lleva ese término, había una especie de lema, ¿no?, que era aquello de ni son todos los que están, ni están todos los que son.
Correcto.
O sea que cada uno que saque conclusiones. Es verdad.
Locos estamos todos más o menos, pero poco, peligrosos.
Sí. Exacto, pones el loco peligroso.
Bien matizado.
Y es verdad que también había casos, por eso algunas razones tenía la antipsiquiatría para vaciar los manicomios, que es que mucha gente utilizaba el tema de la locura para encerrar a un determinado miembro de la familia o un...
Hombre, la Unión Soviética o alguien, se hizo especialista
o que no le parecía,
o un disidente político.
Y no siempre era un loco peligroso.
Sí, sí. Bueno, si te parece, Herrera, terminamos con tres temas muy distintos, pero que me parece que son interesantes también. Vamos a escuchar a Nacho de Madrid haciendo una reflexión sobre el dinero público y en qué se gasta en España, a Macías de Valencia y los todólogos, y a Vicente de León hablando de esto que has contado esta mañana de las filtraciones contra el rey Juan Carlos.
10 millones de euros para trabajar en vez de 5 días, 4. Sin embargo, para luchar contra el COVID, para investigar la vacuna del COVID, se dedican 700.000 euros. Creo que este es el gobierno que tenemos, la mentalidad que tenemos en un país como este.
Los bares tenían que estar subvencionados o con beca. Esta semana estamos aprendiendo un montón de vulcanología. Hemos pasado de conflictos internacionales y economía. Vamos, nos estamos haciendo un máster.
Y esto de pasar información no tiene pena para estos funcionaritos.
Se refiere a lo que contabas esta mañana de la filtración de los supuestos datos fiscales del rey Juan Carlos, desde instancias que tienen la obligación de preservarlos, claro.
Ya. Sí, sí, bueno, claro, yo sostengo todo lo que he dicho. Creo que hay mucha golfería en la acción de la Fiscalía General del Estado, por parte de gente que tendría que ser más respetuosa con los procesos. Además, aquí el único que filtra es la Fiscalía, es el único que puede filtrar, porque los demás, no hay más partes interesadas en esto que tengan interés en filtración de este tipo. Y las filtraciones están motivadas como mecanismo de desgaste. Y creo que es, bueno, creo que es injusto. Más.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Herrera. Si quieres que sigamos hablando de volcanes, nos podemos tirar en erupción tres días.
Es que son y 47 y...
Llamada al 876-0909, Endesa.
Bueno, son y 51, ya me explicaréis qué planes demoledores tenéis para el día de hoy, por los que tiemble la sociedad cuando salgáis a la calle, ¿no? Bustos, bueno, algún seguro que tiene...
Hasta ahora, por ejemplo.
¿Cómo?
En plan, claro, porque me saltan los plomos cuando llueve y es intolerable, claro. Entonces vamos a ver qué pasa ahí en la instalación. Eso y tengo que cambiar el coche de garaje.
Bueno, va.
Pero no, vidas al límite.
Pelos de punta.
Vidas al límite.
Luego al periódico a hacer editoriales toda la noche. Esa es mi vida.
Hablando de pelos, yo tengo que ir a la peluquería. Llevo meses sin... sin ir por allí. Anda, y además tengo una comida hoy. Hoy tengo una comida con unos amigos que estoy deseando verlos.
¿Ah, sí? ¿Con quién?
Lo más importante del día.
Pero bueno, ¿permitís bueno, incluso comer con amigos?
Buena gente, te aseguro que buena gente.
Pagas tú, Carmelo, ¿no? Porque yo voy a estar ahí.
Hombre, yo espero que sea para repartir.
Tenías que celebrar no sé qué de los éxitos sísmicos de Pedro Sánchez o algo así, ¿no? Lo dijiste,
sí,
¿no?
Sí, ya te digo.
Sí, ¿y qué va a hacer Antonio R. Punto?
Pues gorronearle a Carmelo Encinas una comida para empezar y luego ya lo que se tercie a partir de ahí. Pero cuéntenos usted que tendrá planes más emocionantes, Herrera.
Pues mira, seguiré escribiendo el pregón del centenario de la Candelaria, que doy el día 5 de octubre en el Teatro López de Vega de Sevilla, y que llevo pues por la mitad, más o menos. O sea, es, un pregón es una hora y media, ¿eh? Hablando.
¿Hora y media?
¿Cuántos folios son eso, Carlos?
Pues son 40 folios.
Ay, mira. Es un ensayo, más
es un
que un
ensayo,
pregón.
Macho.
Eso es un ensayo, sí, es un ensayo. Si es que un pregón, bueno, este va a ser hora y cuarto, creo. Pero un pregón, y sobre todo si lo quieres hacer, si claro. Vas de corrillo con literatura, cofrade, es muy fácil porque tiras de manual, y entonces eso, rellenas folio rápido. Si quieres hacer una cosa más...
¿Y tiene que ser tan largo? ¿Una hora y cuarto?
Los pregones suelen ser... No, hay quien se está 2 horas y media.
¿Sí?
Sí, no, que la gente ya con goteros, ¿no?
Tiene que ser algo.
No, y luego, en fin, luego el vino será majo, ¿no? Pues 2 horas y media.
No, hombre, entre una hora y cuarto es lo razonable. Ten en cuenta que hay marchas, luego al final se toca el himno de España y de Andalucía, en fin, esto... Que el acto dure un par de horas, no lo quita nadie. O sea que a ello me voy a poner.
Culmen de lo rancio, ¿no?
Esto es. No, lo más.
No entra ahí. Me tienes que enseñar esto porque yo no lo controlo del todo.
No, esto es una cosa que hacemos Paco Roble y yo, que es que hemos inventado Canal Rancio. Que es lo que nos gusta. Yo soy un rancio. Es verdad, yo soy un rancio.
No,
pero vamos a ver.
No.
Es mi vida es eso, es lo rancio. Me gusta y defiendo además la legitimidad de lo rancio. Bueno, que muy tarde y que vamos a hablar de unos consejos importantes antes de llegar a las 10. Adiós, chicos. Pasadlo bien. Adiós.